Atenção, passageiros! Vai partir o Lusitânia Express! O comboio vai partir!
Comienza Lusitânia Express. Com José Maria da Silva.
Bienvenidos a este tren, a este Lusitania Express, un tren metafórico que sale de la estación de Canal Extremadura y que va recorriendo la frontera que tenemos con Portugal y adentrándose de vez en cuando en el interior del país, pues para conocerlo, aunque sea de forma virtual. En el programa de hoy hablaremos de un encuentro gastronómico entre escuelas del Alentejo y Extremadura, también de novedades en la televisión pública portuguesa y de una ruta senderista. La parte final del programa será en el Camões, una ruta para realizar en cuanto podamos darnos una escapada. Ah, y por cierto, que tenemos también un museo muy interesante que conocer, además, muy cerca de Extremadura y que quizás pocos conozcan. No es muy grande, pero es muy interesante de visitar, por si ustedes tienen la oportunidad. Como es habitual, les recuerdo que nos pueden encontrar en muchos sitios, por ejemplo, en esa conocida red social llamada Facebook, también en iVoox, en esa plataforma, en la web y en las aplicaciones de Canal Extremadura y en Spotify. Ahí estamos 24 horas al día, para escucharnos cuando y donde quieran. Así que, por lo tanto, les invito a que suban a este tren y miren, por ahí al fondo, sí, ahí al fondo ya veo a Miriam Raposo, sí, que está dándonos la señal de salida. Así que, venga, vamos, subimos, que nos vamos ya.
¡Atención, pasajeros! ¡El comboio va a partir!
Carruagem da Atualidade.
Primera parada, como saben ustedes bien, es para sentarnos y hablar de la actualidad con Francisco Barcia, al que saludamos. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de temas relacionados con la actualidad y bueno, por alejarnos un poco también de todo lo de la pandemia, nos vamos a la televisión pública portuguesa, la RTP, porque ha anunciado que va a dejar de retransmitir pues los festejos taurinos en Portugal.
Efectivamente, lo ha anunciado la dirección de la RTP y bueno, es una decisión que no ha, que ha creado una gran polémica en Portugal y han surgido diversas declaraciones, también cartas firmadas de los partidarios y los detractores de las corridas de toros. Se ha montado, digamos, una buena, porque digamos que estos dos bloques, ¿no?, por decirlo de alguna manera, se han movilizado rápidamente y unos apoyan esta decisión de la televisión pública portuguesa, de la RTP, de no retransmitir festejos taurinos, y los defensores de la tauromaquia, los taurinos, pues también han firmado, digamos, una carta abierta, un manifiesto, pronunciándose pues contra esta decisión de la televisión pública portuguesa.
Una decisión que además han tenido que justificar y explicar, como no se hacen con otro tipo de, bueno, de decisiones destinadas a la programación. Y es que quizás no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a esa fiscalización también del público por parte de una televisión pública, pero en Portugal rinden muchas cuentas de todas estas decisiones, de lo que se hace y no se hace, y ha tenido que salir a explicar ese cambio en la programación, ¿no?
Sí, efectivamente, la dirección de la RTP ha dicho que las corridas de toros no son un contenido estratégico y que prácticamente han desaparecido de la oferta actual de la televisión en Portugal. Es decir, que según esgrimen en la RTP, ni siquiera los canales privados están dando festejos taurinos. Entonces, bueno, como decimos, ellos en la RTP, los responsables, dicen que no es un contenido estratégico y que, por tanto, van a prescindir de en las corridas, ¿no? En las retransmisiones de la RTP. Como decíamos, se han movilizado unos y otros y, por ejemplo, los antitaurinos han dicho que este tipo de espectáculos se basan en la violencia contra los animales, que no tiene sentido retransmitirlos en el servicio público, y los taurinos, los que defienden la retransmisión, pues dicen que se trata de una censura que atenta además contra la diversidad cultural que existe en Portugal. Afirman que la tauromaquia pues forma parte de la tradición cultural de este país, y bueno, pues piden al canal público que pues dé marcha atrás en esta decisión.
Uh-huh. Bueno, pues es una decisión que, bueno, yo creo que cuando la tomaron ya también sabían que iba a causar cierto revuelo, y yo creo que lo va a seguir teniendo durante bastante tiempo, porque en definitiva con la pandemia tampoco ha habido posibilidad de que se pudiesen realizar este tipo de festejos, y cuando empiece a pasar todo esto, o en verano si ya la situación es diferente, es cuando la gente, muchas personas se van a dar cuenta, porque quizás hay gente que no es consciente o no está preocupado por estas cosas, hasta que no lo ve o no va a ver que en la programación pues no se va a emitir, por ejemplo, los festejos en campo pequeño bueno, pero de todas formas si hay empresas privadas que sí pueden retransmitir, simplemente saldrían de la oferta pública de la radio televisión portuguesa, con lo cual hay un programa además. Yo creo
que
hay
la atención que entre, bueno, los taurinos, los que han, las 125 personalidades que han firmado esta carta, ¿no?, criticando la decisión del canal público portugués, pues hay, bueno, hay políticos, hay gente del mundo de la cultura, y bueno, curiosamente hay muchos socialistas, ¿no? El gobierno, como sabemos, está en manos del Partido Socialista, pero, por ejemplo, el presidente del partido, Carlos César, es uno de los que están en contra de esta decisión de la RTP. Hay también varios exministros socialistas, diputados también de varios partidos, de derecha y de izquierda, como por ejemplo el Partido Comunista. Es decir, que bueno, se han, como decíamos, pues se han movilizado, ¿no?, para protestar contra esta decisión. Y en el lado contrario, pues también hay de todo. Hay gente del mundo de la cultura, de la política, de los medios de comunicación que apoyan el fin de las corridas de toros en la televisión pública portuguesa.
Desde luego, bueno, pues es una decisión que, lo que comentábamos antes, sabíamos que iba a traer cierta polémica cuando se tomó, supongo, y están las respuestas y todo preparado para que contestara a unos y otros. En definitiva, la oferta sigue estando en la televisión privada, porque incluso hay un canal de televisión en la televisión privada, tal como ocurre en España, solo para este tipo de festejo, y quien quiera puede acceder a él. Eso sí, son televisiones, son privadas, y hay que pagar ese por poder disfrutar de esos festejos, por poder verlos en su televisión. Pero en definitiva, bueno, pues una noticia que ha sido bastante comentada y lo va a seguir siendo en Portugal, y que les traemos aquí para, bueno, también no hablarles tanto de la pandemia y del coronavirus, por tratarles otros temas diferentes. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, un saludo.
Con un metro a cantar. Poucos prestam atenção a quem pareça gostar, a quem bate o pé no chão. Uns limitam-se a sorrir, outros dois a aplaudir quando o tema chega ao fim. Antes de continuar, agradeço com um olhar e murmuro para mim. Pensa bem, rapaz,
que eras bem capaz de vencer um concurso na TV.
Há quem vá trautear um pouquinho do refrão, distraído a olhar a outra ponta do vagão. Uns limitam-se a sorrir, os outros dois a aplaudir quando o tema chega ao fim. Antes de continuar, fecho os olhos, tomo ar e murmuro para mim:
pensa bem, rapaz, estás aqui para quê? Eras bem capaz de vencer um concurso na TV. Oh, 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 oh.
Sempre os mesmos a sorrir, outros dois a aplaudir, mais um tema chega ao fim. Um senhor sai do lugar, chega perto, quer falar e abre os braços para mim.
Pensa bem, rapaz, estás aqui para quê? Eras bem capaz de vencer um concurso na TV.
No sé qué hace Rabino. Cada noche se queda escuchando la radio. No hay manera de que haga otra cosa. Le digo, vete a la playa, juega al sol, que te dé el aire. Pero nada. El caballero solitario, la sombra,
sí,
el vengador en
la sala. Esto no puede ser. Necesita disciplina. La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal. Pero si es constantemente, le inducirá a la vagancia, a soñar en quimeras, a ser abúlico. Escuchar la radio, esas historias llenas de estupidez y violencia, esa no es forma de criar a un muchacho.
lusitania@canalextremadura.es. Carruagem do Turismo.
Estamos con Paula Fernández, que es responsable del Museo de la Tapicería de Portalegre, que nos atiende amablemente. Bueno, cuéntenos, ¿qué dimensiones, por ejemplo, tiene el museo? Para ir situándonos un poco el oyente, ¿es un museo muy grande? ¿Qué dimensiones?
Sí, el museo tiene tres espacios distintos. Tiene dos espacios de exposiciones temporarias. Tiene lo piso cero, que tiene lo percurso del tapice de burro, la ampliación de burro, la teselaje y lo producto final, que lo tapice. Y arriba, el piso número dos, tiene las exposiciones divididas por los artistas contemporáneos y que trabajan mucho con la manufactura y con la fábrica de tapices, que ainda hoy produce tapices.
¿Cuántos tapices hay aquí dentro?
Cerca de 60 tapices, me parece, que 60, en, sí, 60 tapices.
¿Por qué una fábrica de tapices en Porto Alegre? ¿Era un lugar de Porto Alegre especial donde, bueno, o la fábrica de tapices de la que me habla, tiene especial importancia?
Sí, la fábrica ha iniciado en 1947. Son tapices contemporáneos, no es muy reciente. La tradición de este tapiz es lo inicio en un tapiz de 1947 como tapizaría decorativa. La Diana, que tiene un dibujo muy bonito de João Tavares, portalegrense, y ahí todo comenzó con un hombre, Guifino, que era el propietario de la fábrica, y otro hombre que ha inventado el nudo de Porto Alegre, Manuel do Carmo Peixeiro.
¿Y la industria del tapiz a día de hoy tiene salida? Porque nos suena algo como pues antiguo y que nadie ya tiene, que es algo de museos. No sé si tiene mucha salida a día de hoy.
Sí, la fábrica es una empresa privada, ¿no? Lo que se produce necesita de se vender, ¿no? Mas es un patrimonio único en el mundo, no hay más en el sitio. Este nudo de Porto Alegre es muy distinto y un patrimonio de nosotros todos.
¿Y cómo es el nudo?
Es un nudo distinto de los otros. Tienes que venir al museo y para mirarlo. Son reproducciones de dibujos originales de artistas como Vieira da Silva, Júlio Pumar, Almada Negreiros, que se reproduce en tapices y siempre la alma de un artista continúa reproducido en tapices, si no, no le pertenece, otro dibujo cualquier.
Si hay alguien que le apetezca conocer el museo, ¿es muy caro entrar o visitarlo?
No, es muy, muy, muy simple. Lo precio por persona es 2,10 euros. Tiene un descuento para grupos de 10 personas, que es 1 euro por persona. Es muy, muy, muy distinto y muy, muy, muy económico para visitarlo.
¿Y se puede visitar? ¿Qué horario tiene? ¿Qué días abre?
Nosotros estamos abiertos de todos los días, cierto, domingo, feriados, festivos y de las 9:30 a la 1 y de las 2:30 a las 6 de la tarde, horas portuguesas.
Y ahí, bueno, pues el visitante, ¿cuánto puede tardar en recorrer el museo?
Depende de lo interese.
Sí,
¿no?
de lo que se pare.
Sí, sí, sí. No, es 40 minutos. Lo museo todo, 40 minutos.
Bueno, muchas gracias por atendernos y explicarnos un poco sobre este museo de la tapicería.
Sí, sí, gracias. Nosotros también.
Tempo turva. Si quisiéramos, ¿podríamos vivir en Bora Bora?
Por supuesto. Y si después de un tiempo ya no te enrollas, iríamos a otro lugar. Quizá a Tahití o a Brasil.
Pero yo no hablo portugués.
Bueno, tampoco hablas Bora Bora, ¿no? Además, el portugués es fácil. ¿Onde está a zapatería?
¿Qué significa eso?
¿Dónde está la zapatería?
¿Onde está...?
Disculpe.
¿Onde está a zapatería?
Excelente pronunciación. Serás mi masiña enseguida. ¡Me dís ahora!
¡Me dís ahora!
¿Qué hora es?
¿Qué hora es?
Hora de dormir. Dulces sueños, cariño.
Carruagem, restaurante.
Avanzamos recorrido en este Lusitania Express y ahora nos paramos en este carruaje para sentarnos con Juan Antonio Narro de la web de viaje Narro Geographic. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hoy nos vienes a hablar de la recuperación de unos encuentros y esperemos que sea el inicio de una serie de vuelta a la normalidad y de colaboraciones y de manera de aprender de una y de las dos regiones, de Extremadura y el Alentejo, ¿verdad?
Pues sí, además que, como has estado tú, podemos mantener una conversación que es más cómoda en este sentido, ¿no? Son las jornadas transfronterizas del Alentejo y Extremadura. En una ocasión hablamos de las primeras que se hicieron este año, el 12, que fue el 12 de mayo en la ciudad de Cacereña de Valencia de Alcántara. Y bueno, pues ahora tocaba la parte de Alentejo, concretamente en Portalegre, y fue organizada por la Escuela de Turismo de Portalegre. Como sabe, esta jornada transfronteriza, Alentejo-Extremadura, Extremadura-Alentejo, lo que pretenden, pues, digamos, es unir sinergias, internacionalizar, digamos, las dos escuelas de turismo y astronomía, que son la de Portalegre y la de Mérida. Y bueno, pues en esta ocasión, el día 26 de mayo concretamente, fue las jornadas en Portalegre, y bueno, pues el marco fue preciso, el marco fue, la verdad es que sin iguales, fue el Museo de las Tapicarias, el Museo de las Tapicerías de Portalegre, que esto se encuentra situado en el centro, en el casco histórico de la ciudad, y bueno, pues allí, en la parte externa, pudimos comer, degustar un magnífico menú que habían presentado los alumnos de la Escuela de Turismo y Hostelería de Portalegre, ¿no? Fueron 12 personas los comensales invitados, separados por dos mesas de 6 personas cada uno, con una separación amplia entre todos y con unas vistas extraordinarias a las colinas cercanas a la ciudad de Portalegre. La verdad es que comimos muy bien. Como recordarás, en el menú teníamos como entrada una cabeza de Sara, masa de velota. Después, como peix, teníamos un bacalao, coentros y gobo. Como carne, un porco, pavo y espargo. Y después de sobremesa, finalmente de postre, masa, castaña y caramelo. Comimos muy bien, me he presentado todo, y en este caso, digamos que las elaboraciones de los platos eran a cargo de la parte alentellana, y los vinos, lo que iba a ser de maridaje, sería a cargo de la parte extremeña, al contrario, sí, de lo que
se no fueron, no fueron vinos en sí, sino que fueron cavas, que es algo que también llama un poco la atención a muchas personas, el poder comer también con cava, ¿no? Porque hay gente que tiene asociado ese tipo de bebida solo a celebraciones, no a ninguna otra cosa, ¿no? Y es una manera también de mostrarlo, que se puede utilizar para más cosas y que se puede utilizar en cualquier momento como un aperitivo, por ejemplo.
Y tanto. Y bueno, pues como tú dices, fuimos regados con estos vinos extremeños, en este caso magníficos cavas de Almendralejo, y concretamente, sí, que no se me pase ninguno, creo, pero me parece que era un cava Puerta Palma Brut Rosé de Bodega Marcelino Díaz, un cava Privilegio Romale Brut Nature de Reserva, un cava Viña Romale Rosado Brut Nature, un cava Paiva Brut Nature y un cava Chardonnay de Vía de la Plata Brut Nature. Fantásticos, extraordinarios. Así que una buena comida, unas buenas elaboraciones y un buen maridaje, unos buenos vinos, en este caso unos cavas de Almendralejo, mejor imposible, no como para quejarse. Ya te digo que disfrutamos todos mucho, y bueno, pues la presentación de los platos fue magnífica, el servicio fue extraordinario, y bueno, pues mantuvimos una agradable conversación allí todos, te estuviste presente también en la misma mesa, y la verdad es que es una cosa para repetir. Yo creo que estas jornadas, como decía, yo tengo la sensación que han venido para quedarse. Es verdad que ahora, pues con todo el tema de la pandemia, pues se ha limitado el número de personas, tanto en la parte, en el encuentro que se hizo en Valencia de Alcántara, como este que se hizo en Portalegre, pues eran 12 personas, en dos mesas de 6 cada uno, 6 comensales asistentes en cada mesa, pero bueno, esto el día de mañana, cuando todo este tema sanitario, de seguridad sanitaria por la pandemia, nos olvidemos de ello, pues seguramente pues habrá muchas más personas, porque querrán degustar, querrán disfrutar, y pasarlo bien disfrutando del trabajo de estos alumnos, que es magnífico tanto de un lado como por la radio, y después para conocer también, pues es una forma de conocimiento de estos alumnos de las dos escuelas, de cómo se trabaja en un lado, cómo trabaja en otro, pues confraternizar. La verdad es que tiene una vocación de internacionalización estos encuentros, más allá de las fronteras de nuestra, y que esto pues va a generar seguramente pues sinergia positiva para ambas instituciones. Desde aquí yo solo puedo decirles que felicidades, que parabéns por la iniciativa, porque todo ha sido magnífico. Yo sé las dificultades que todo esto han tenido, sobre todo por el tema sanitario, el tema de la pandemia, organizarlo todo, llevar de un lado para otro. A pesar de que éramos solo 12, son muchas personas las que están detrás para que todo sea magnífico y quede muy bien. Y en este caso, igual que felicitamos la vez pasada a los alumnos y a todo el equipo de la Escuela de Hostelería de Mérida, en este caso hay que hacerlo a todo el equipo de la Escuela de Hostelería y Turismo de Portalegre, porque fue la verdad es que una comida magnífica, un lugar extraordinario, y que pasamos muy muy bien todos. Bueno, esperemos repetir, ya te digo, próximos años con más gente, y de nuevo parabéns y felicidades, porque quedó muy bien. Yo creo que coincidirás conmigo en todo eso.
Sí, quedó muy bien. Es muy interesante que trabajen los chicos, ¿no? Que llegaron dos chicos de la Escuela de Hostelería de Mérida y trabajaron, se mezclaron ahí todos con los compañeros, con sus compañeros, en definitiva, portugueses, ¿no? Y hablaban, pudimos hablar con ellos después, al final, de la manera de comunicarse, ¿no? Que cuando uno está concentrado y está pensando en lo que tiene que hacer, en hacerlo bien y demás, enseguida, aunque no conozcas el idioma, enseguida sabes lo que tienes que hacer y te coordinas con los compañeros y nos comentaban lo bien que les habían tratado y lo interesante de esa experiencia, ¿no? De saber cómo trabajan unos compañeros, otros, en este caso cuando llegan pues los extremeños con el cava y explican, bueno, cómo maridar una comida también con cava, el conocerlo, que ellos también lo vean. Y después, hablando en la mesa, también pudimos hablar un poco de cómo es esa escuela de hostelería y cómo es el futuro, porque la mayoría de los chicos terminan con trabajo al terminar la escuela, enseguida tienen sus prácticas y muchos son bastante jóvenes, porque tenían todos muy, muy jovencitos, rondando los 20 años, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero eran todos muy jóvenes, que muchos intentaban irse pues enseguida a trabajar hacia el Algarve, hacia Lisboa, a intentar, tener aventuras vitales, en definitiva, vivir sus primeras experiencias laborales en muchos sitios, y enseguida conseguían trabajo porque, en definitiva, saben hacer su trabajo. Lo han aprendido en una escuela de restauración y son buenos profesionales. Les falta experiencia laboral porque es evidente, son jóvenes y no se nace con ella. Eso va con los años, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, que estos chicos tan jóvenes se conviertan en buenos profesionales siendo tan jóvenes y ahora pues en definitiva a buscarse y hacerse un hueco en el mundo, y es lo que hacían. Nos comentaban eso, que enseguida estaban todos trabajando nada más terminar en esa escuela de hostelería de Porto Alegre, y la verdad es que habla mucho y muy bien de ese tipo de escuelas, ¿no?, en Extremadura y en Portugal, y lo necesario que son.
Y es cierto, porque, bueno, tú sabes que yo viajo mucho por el Alentejo, en muchos hoteles, muchos restaurantes del Alentejo, incluso de zonas del Alentejo. Estamos en Porto Alegre, que es el Alentejo Norte. Podemos decir que es la capital del Alentejo Norte, pero si vas más allá, en zonas del Alentejo cercanas a la Algarve, ya Bello, un poquito más abajo de ella, pues he hablado con algunos cocineros, con camareros, con muchas personas que profesionales que han aprendido, que han estudiado en esta escuela de turismo y hostelería. Así que eso dice mucho de ellos, de que las cosas funcionan, de que es una forma de abrir puestos de trabajo, de dotar de profesionales a todo este sector. Y bueno, pues parece ser que, se ve que lo están haciendo muy bien en Porto Alegre. Así que nosotros, que nos han brindado la oportunidad de ser comensales en esta jornada transfronteriza Alentejo-Extremadura, Extremadura-Alentejo, pues solo desearles que se repita durante muchos años y que esto pues vaya más. La verdad es que los comienzos han sido fantásticos y yo creo que hay mucha ilusión puesta a un otro lado de la raya por este proyecto.
Sí. Esperemos que continúen y, bueno, ya después de este verano que volvamos un poco a esa normalidad que todos esperamos, y siendo, bueno, habiendo aprendido algunas cosas, que nos hagan un poco mejor. Esperemos que sea así, pero bueno, la vacunación va rápido y esperemos que vuelva a la normalidad. Bueno, Antonio, muchas gracias por echar este ratito de radio con nosotros, por subirte a este tren, a este Lusitania Express.
Pues un fuerte abrazo a todos.
Beautiful dream. Oh, what a beautiful scene. C'est magnifique. Tropical water serene. Colors of coral and green. C'est magnifique. Magnifique. Meu sol caiu no mar.
Eu tava lá, só você não viu. E o sol caiu no mar.
Caiu no mar. Caiu no mar. Caiu.
Of infinite green, terra de água marinha, cê magnifique. Dama da noite, jasmim, perfume que mora em mim, cê magnifique. Magnifique.
lusitania@canalextremadura.es.
¿Y ahora qué ocurre? ¿Otra avería?
No, mi capitán. Está rojo el semáforo.
¡En marcha! A este paso nunca llegaremos. ¿Qué clase de revolución es esta que para en los semáforos?
Perdón, mi capitán. ¿Y la seguridad de los civiles? No podemos ir por ahí a toda marcha.
¿Y si ponemos las sirenas de las autoametralladoras?
Vaya escándalo. Para pasar inadvertidos.
¿Y así qué? ¿Crees que vamos de incógnito?
Está verde.
Carruagem Camões.
Llegamos a esta recta final del programa y ya lo saben ustedes, nos sentamos en este carruaje, un carruaje en Camões, con la lectora del Camões en Cáceres. Raquel Gafaña, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, obrigada.
Bueno, cuéntanos, ¿en dónde nos llevas en esta ocasión? ¿Dónde giramos la locomotora? ¿Hacia dónde?
Ora, vamos para perto, mais ou menos, não é? Mas vamos até o Alentejo para fazer um percurso pedestre de curta duração e que se chama Percurso do Gameiro. Não sei se imaginas onde pode ser este Percurso do Gameiro.
Pues ahora mismo no caigo. ¿Es una ruta entonces, un camino, una ruta senderista, entiendo?
Exactamente, es una ruta, es un percurso, un trilho pedestre, y para hacernos este percurso tenemos de ir hasta a Vila de Mora. Este nombre, se calhar, también ya te dice alguna cosa, o también ainda no te dice nada.
No, sí, Mora... sí, Mora, hay un acuario, ¿no es?
Exactamente, un acuario de agua doce. Y también los ouvintes más atentos son capaces de se lembrar que ya no es la primera vez que falamos de Mora no nuestro programa, y tienen toda la razón, obviamente, porque esta localidad también es el punto de pasaje de aquella icónica estrada de Portugal, que es la Estrada Nacional 2. Nós também já falámos aqui e tenho a certeza que alguns dos nossos ouvintes já fizeram este percurso, esta Estrada Nacional 2, que atravessa Portugal de um extremo ao outro, desde Chaves, lá no norte, até Faro, no Algarve. Esta é também uma sugestão, não é para agora, mas existem sempre muitos motivos para revisitar um local. E por isso podemos falar muitas vezes de um mesmo sítio, de uma mesma cidade, de uma mesma vila, mas com vários motivos, e é isso que fazemos hoje. Hoje deixamos mais uma sugestão para ir então a esta Vila de Mora. Ainda não tínhamos falado muito sobre este percurso paisagístico, então o percurso do Gameiro. É um percurso relativamente pequeno, tem cerca de 5 quilómetros, e é muito curioso porque se estende ao longo da Ribeira do Raia, uma zona com água, portanto, mas a particularidade deste percurso é que contempla uma zona ribeirinha, uma zona perto da água, que se percorre num passadiço de madeira. Os passadiços em Portugal estão muito na moda, e aqui também temos um passadiço de madeira para fazermos uma parte deste percurso, e depois temos uma zona de montado, uma zona já mais aquela espécie de planície, aquela paisagem mais alentejana, que se parece também muitas vezes aqui à paisagem dos montados também aqui na Extremadura. Ora bem, ao longo deste percurso encontramos várias placas informativas para nós não nos perdermos e para conhecermos também a fauna e a flora típica desta região. Ou seja, à medida que vamos avançando no percurso, vamos encontrando várias placas que nos fazem, que nos direcionam o olhar e que nos informam também sobre o que é que nós podemos ver e ficar a conhecer um pouco mais sobre aquilo que estamos a ver, a fauna e a flora. Ora, dito isto, podemos aproveitar também, porque se chama Percurso do Gameiro, porque fica também na zona do Parque Ecológico do Gameiro. Neste Parque Ecológico nós podemos descobrir muitas formas de passar o tempo, entre elas, por exemplo, um parque de merendas, porque já sabemos que não podemos andar durante muito tempo sem encher o papo, sem comer alguma coisa, não é? Mas também podemos desfrutar, temos, por exemplo, a Praia Fluvial, o Clube Náutico também, portanto, quem gosta de andar de barco ou de fazer algum desporto na água também pode aproveitar este Clube Náutico para fazer. Ora, voltando ao percurso, pensando agora, deixando aqui o Parque Ecológico do Gameiro, e voltando ao percurso, quando terminamos o passadiço de madeira, não é? Quando deixamos esta zona ribeirinha, encontramos um posto de observação, aquilo que chamamos o miradouro, e aí podemos, obviamente, descansar, mas também ter aquela visão mais ampla da paisagem envolvente e perceber a beleza da natureza que nos envolve. Como tu dizias, e muito bem, quando falei em Mora, e que te tocou aí uma campainha, há de facto este aquário de água doce em Mora, e será esta a última sugestão para terminar este percurso do Gameiro. É uma visita ao fluviário de Mora, é um edifício que já foi inaugurado em 2007, portanto já tem algum tempo, mas é de facto aquele grande primeiro aquário de água doce da Europa. Todos os pontos deste fluviário têm informação sobre os diferentes habitats, não é? As espécies de fauna, da flora alentejana, para nós conhecermos um bocadinho mais, mas também, curiosamente, de alguns habitats internacionais, como é o caso dos grandes lagos africanos. Portanto, eu acho que é só mais um motivo, só mais uma desculpa, porque no fundo aquilo que nós fazemos aqui são sugestões, é dar desculpa, dar uma desculpa para fazermos mais um passeio a Portugal, e aqui é mais uma desculpa, mais um motivo para visitar esta vila de Mora, portanto fazer um percurso, percurso do Gameiro, e aproveitar como bem entendermos depois o tempo que nos sobra, o tempo que nos resta, para desfrutarmos da paisagem, da gastronomia e por aí fora.
Pues apuntado queda ese recorrido en la región alentejana de Mora. ¿Y con qué música nos despedimos hoy?
Ora, vamos con una música que nos llega pela voz da cantora Carolina dos Landes, e o tema chama-se Por un Tris, que en español é o mesmo que dizermos Por un Pelo.
Sí, bueno, pues con esa canción nos despedimos hoy. Raquel, muchas gracias por acompañarnos.
Obrigada, eu.
Y muchas gracias a ustedes también por estar ahí siguiéndonos en este recorrido de este tren, de este Lusitania Express. Ya saben que nos pueden encontrar en esa conocida red social llamada Facebook, en la web de Canal Extremadura, también su aplicación, en Spotify, en iVoox, por cierto, en Spotify, con una lista de música con canciones como esta que suena de fondo. Ya saben, es muy fácil encontrarnos. Pongan Lusitania Express en cualquier buscador y aparecemos, porque, como siempre les digo, si nos buscan, nos encuentran.
Acai viva a vida inteira sem achar alguém que faça tudo o quanto eu fiz, que queira tanto ser feliz. Fomos quase tu.